The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
Good morning. This is America's Web Radio, and we are here in Let's Talk Venezuela with Josie Cruz and friends. Buenos días. Mr. Brett and David too. Buenos días. Estamos ahorita en America's Web Radio, en el programa de Hablemos Venezolanos con Josie Cruz y sus amigos. This morning I had a friend from Venezuela. We're gonna try our best, Brett. We're gonna try our best, you know, English and Spanish, the interview. This person, his name is Pablo Enrique Mata. He is a Venezuelan lawyer, and he's gonna be talking to us. The place that he's located is in Margarita Island. It's one of the most touristical, beautiful place in Venezuela. Estamos aquí en la línea teniendo al abogado Pablo Enrique Mata. Él está transmitiendo, nos está dando la entrevista desde la isla de Margarita, uno de los lugares más bellos de Venezuela. Es esta lugar paradisíaco, es que se dice, ¿verdad, Pablo? Paradisíaco. Paraíso. Sí, exacto. Bueno, me encantaría que Pablo, I would like for Pablo to introduce himself. Quiero que Pablo nos diga quién es él. Bienvenido, Pablo Enrique.
Hola, José, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y buen saludo a todas las personas que nos estén escuchando en este momento. Mira, yo soy abogado acá en la isla de Margarita. En este momento soy concejal en el municipio Marcano. La capital de este municipio es la ciudad de Juan Griego. En este momento nos preside la Comisión de Legislación de la Cámara Municipal. Y bueno, estamos acá haciendo todo lo posible, ¿no? Por tratar de mejorar el país, revertir la realidad política, económica y social que tenemos. Y bueno, en esa lucha estamos dando todos los días, pues, siempre estamos prestos, ¿no? Para atender a la gente, para atender a quienes quieren conversar con nosotros y conocer cuál es la realidad que vivimos acá en nuestro municipio, acá en Venezuela.
Muchas gracias. No, si quieres decir un poquito más de acuerdo a las notas que me enviaste, me encantaría que pudieras hablar un poco más de esa introducción desde ese punto de vista de lo que me enviaste escrito para entonces yo proceder a la traducción, ¿ok?
Perfecto, sí. Bueno, actualmente yo salí electo como concejal en noviembre de 2021. Uh-huh. Por la plataforma unitaria integrada por partidos políticos opositores al régimen de Nicolás Maduro.
Okay.
El resultado electoral en esas elecciones, pues aquí se eligen 7 concejales. El PSUV, el partido político de Nicolás Maduro, sacó 5 concejales y nosotros en la oposición solamente salimos 2 concejales. Okay. Estamos en minoría en la Cámara.
Okay.
Bueno, yo presido el movimiento político Primero Justicia acá en el municipio. Soy el presidente del partido político Primero Justicia acá. Y bueno, puedo decirte que nuestro municipio, como ya tú lo dijiste, está ubicado en la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta. Tenemos aproximadamente 42 kilómetros, es el tamaño de nuestro municipio, un municipio pequeño. Su capital es Juan Griego, como lo dije anteriormente, y bueno, es la ciudad más al norte de toda Venezuela. Recuerda que como somos una isla, estamos separados de la plataforma continental, y entonces la ciudad de Juan Griego está más al norte de la isla de Margarita.
Okay.
Y bueno, las principales actividades económicas que tenemos acá es el comercio y la pesca en este municipio.
Ok, entonces voy a proceder a traducir, ¿ok? Pablo Enrique Matas González is a Venezuelan lawyer. He is the council member of the Marcano municipality since 2013 to 2018, and he was elected again in 2021 to the present, to today. He was elected on November 2021 by the Unitaria platform made up of political parties opposed to the Nicolás Maduro regime. The electoral result of this election was 5 councils plus the mayor affiliated to the PSUV, Political Party of the Nicolas Maduro regime, and against two opposition council. One of those two is Pablo Enrique. Pablo Enrique is the president of the Legislation Commission of the Municipal Chamber. Municipal president of the First Justice Movement, which is one of the political parties in Venezuela, in the Marcano municipality city of Juan Griego. Marcano is a municipality on the island of Margarita in the Nueva Esparta state of approximately 42 kilometers the surface, whose main seat is the city of Juan Griego, the northernmost in the north area of the island in Venezuela. Its main economic activities are trade and fishing. Pablo Enrique, abogado Pablo Enrique, me gustaría saber, quería hacerle unas preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo está el turismo en Margarita?
Sí, mira, acá en Margarita el turismo ha tenido un repunte entre mediados del año pasado, 2022, y este año, 2023, ¿no? Sobre todo un turismo internacional de rusos que han llegado acá a Venezuela en un acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y Rusia.
Okay.
Y sin embargo, en términos de beneficio para nosotros acá en Margarita, eso ha significado muy poco, por cuanto estos turistas vienen en paquetes de todo incluido, como le decimos acá, por lo que prácticamente no consumen ni productos ni servicios en la calle, sino en los hoteles.
Okay.
Y bueno, en algunos sitios que son guiados, a los cuales ellos son llevados, pues para algunos sitios históricos, ¿no? El turismo nacional, de los propios venezolanos que vienen a Margarita, el turismo nacional también ha tenido un repunte, pero debo recordar que el poco poder adquisitivo que tenemos los venezolanos por la crisis económica que estamos viviendo hace que el consumo de estos turistas sea también mínimo.
Claro.
En conclusión, te puedo decir que el turismo ha tenido un repunte con respecto a los años de pre-pandemia y pandemia, pero su impacto no ha sido quizás el esperado o el deseado por nosotros acá en la isla.
Okay. So, how is the tourism in Margarita? I did asking about it. In Margarita, the tourist has a rebound between the middle 2022 and this year, especially with international tourism from Russia who have arrived in Venezuela in an agreement between the government of Venezuela and Russia. However, in terms to benefits for the people of Margarita, this has mean very little since the tourism came in all included packages. So they practically do not consume products or services on the streets, but rather in the hotels where they stay and some guide sites to which they are taken. National tourism has also rebound, but the low purchasing power of Venezuelans due to the economic crisis means that the consumption is also minimal. In conclusion, tourism has rebound compared to the pandemic and pre-pandemic years, but its impact has not been unexpected or desired by the Venezuelans over there. Okay, tengo otra pregunta. ¿Cómo está la distribución de la comida en la isla en donde tú vives?
Bien, bueno, actualmente hay abastecimiento de todos los productos, solo que, como te decía ahorita, el poder adquisitivo de nosotros acá en Venezuela en general es precario, por lo que el costo de los productos hace que sea casi imposible que se puedan adquirir con normalidad. O sea, esto es lo contrario a lo que sucedió en los años 2014, 2015, 2016, okay, donde había mucha escasez de alimentos producto de una política del gobierno nacional de expropiaciones, de regulación de precios, okay, que hizo desaparecer del mercado los principales productos de consumo básico, pero que hoy en día están los productos en los anaqueles, pero dolarizados. Todos los productos, cuando tú sales a un supermercado acá, están en dólares, los precios están en dólares americanos, y sin embargo el salario es pagado en bolívares. Y hasta ahorita, el 30 de abril de este año, el salario mínimo era de 175 bolívares al mes. 175 bolívares al mes, alrededor de $7. Esto hace que, bueno, que las personas no puedan acceder a la canasta básica mensual, porque...
Se nos cayó. Okay. So, he was talking about how I asking about how about the distribution of food in Margarita. So he currently, he says that currently is supplies, they have supply of all kind of products and food in Margarita. The only problem that they are having is the purchasing power of Venezuelans in general is precarious. So the cost of the product takes it's almost impossible for them to be purchased normally. It is the opposite on the years of 2014, 15, and 16, where there was a great shortage of food as a result of price regulation, expropriation policies that made the main basic consumer product disappears from the market. Today, the products are on the shelf, but dollarize. All the products are priced in US dollar, and yet the salary is paid in bolivares. And until April 30th, the minimum wage was 175 bolivares per month, which is around $7 a month. This means that the people cannot access to basic monthly basket because their price, their purchasing power is negligent, is impossible. Habíamos perdido a Pablo Enrique Mata, el abogado de la línea aquí por el teléfono. ¿Me estás escuchando ahora? ¿Volviste nuevamente?
Sí, en este momento, sí.
Ok, perfecto. Lo tenemos en línea otra vez. ¿Cómo, ahora mi siguiente pregunta para seguir avanzando, Pablo, ¿cómo está? ¿Me podrías hablar un poco de la infraestructura en el área de Margarita? ¿Cómo tú estás viendo esa situación? ¿Me escuchas?
Disculpa, yo sí, no te escuché entrecortado ahorita.
Okay.
¿Me puedes repetir?
Si me podrías hablar de la infraestructura en Margarita. I'm asking him about the infrastructure in Margarita. How are the conditions?
Sí.
Okay, dime.
Sí, ¿me oye bien?
Sí, se escucha bien.
Bien, la pregunta...
Estamos teniendo problemas de conexión, no vaya a ser que
sí, mira,
te están saboteando.
Está muy deteriorada. El sector construcción ha sido uno de los más afectados por la crisis económica. Igualmente, el mantenimiento, que es responsabilidad del gobierno, tanto nacional como regional y municipal, es bastante deficiente. Como consecuencia, bueno, tanto carreteras o vías como oficinas públicas están deterioradas.
Ok.
Igualmente, bueno, pasa con hoteles, o sea, tiendas de comercio, muchos han cerrado o están en condiciones deplorables. En el tema de los servicios públicos, en cuanto a los servicios públicos, bueno, tenemos ahorita, en este momento justamente tenemos más de 30 días sin agua en el municipio, sin agua potable. No ha llegado agua a nuestro municipio en más de 30 días. El tema del internet, te puedes dar cuenta, ahorita es uno de los peores de Latinoamérica. El servicio se cae, se corta. Igualmente pasa con la electricidad, que nos llegan cortes de 1, 2, 3 horas sin avisar previamente que se van a hacer esos cortes. Entonces, bueno, la infraestructura en general está muy 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 por debajo de lo deseado, ¿no?
Okay, so I ask Pablo, how is the infrastructure in Margarita? He says that infrastructure in Margarita is very deteriorated. The construction sector has been one of the most affected by the economic crisis. Likewise, the maintenance by the national, regional, and municipal government. So, all these services in Venezuela is being supplied by the government, either national, state, or local. It's not such a independent or contractor or nothing like that. Everything is supplied by the government. And because it supplies by the government in all levels, is quite deficient. As a consequence of both the roads and the public offices are deteriorated. Likewise, it happened with hotels, shops, anything that come to be infrastructure, like many other are closed and or deplorable or in deplorable conditions. So he was telling me also that, for example, they up to today it's been 30 days without no water. They have now received water for 30 days. Could you imagine that happening here in America? Okay. The other thing that is very poor, in a poor condition, is the internet. And he was telling me that the internet in Margarita is the worst in the whole nation. And he compared that to the whole Latin American region. The Margarita is the worst. The same thing with the electricity grid. What's going on with the electrical grid is they take the electricity 4 times a day. They turn it on and turn it off 4 times a day. Could you imagine that? The effect that this electrical turning them on and off, how many appliances, electrical artifact can get damaged? Okay. That's just to have an idea how things are run when the government is in control of everything. Comparing with America, here the water and the electricity and the garbage collection, everything is separated. I mean, we do have mayors and, you know, the cities, the council, all that they supply that, but they make sure that we as a citizen, because we pay taxes and we pay, and they have to deliver the services, otherwise it's going to be a chaos. Abogado Pablo Enrique Mata, estuve explicando un poquito de la información extra que nos diste de los días de en cuanto al agua, al internet y a la electricidad. Quiero hacerte la pregunta número 4 que tengo aquí escrita, ¿ok? ¿Cómo está la participación política de tu partido político Primero Justicia en las próximas elecciones presidenciales?
Bien, mira, nosotros estamos ahorita en la promoción de unas elecciones primarias. Uh-huh. En la que puedan participar todas las organizaciones políticas que adversamos al gobierno nacional, para elegir un candidato único que enfrente a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del año 2025. Para ello, nosotros en Primero Justicia fuimos a un proceso interno en marzo de este año, donde las autoridades nacionales, regionales y municipales, mediante un proceso de votación interna, elegimos como nuestro abanderado, nuestro candidato para esas elecciones primarias, a Enrique Capriles Radonsky, quien ya fue candidato presidencial en el año 2012 y en el año 2013.
Okay. So, how is the political participation of PJ? PJ is Justice, Primero Justicia, First Justice. That's the political party name. In the next presidential election in Venezuela. The PJ, the First Justice, are promoting the primary election in which all the political organizations that oppose the national government can participate to choose a single candidate to face Nicolás Maduro in the next election on 2025 presidential election, for which we went to an internal process in March, this last March, 2 months ago. were the national, regional, and municipal authorities in that particular political party, through internal voting process, they choose Enrique Capriles as one of their primary, the political candidate for the primary election, who was already in the past, on 2012 and on 2013, the candidate for the presidency. Capriles will face other candidates in this primary. So Capriles, he already has the political experience, he already have the name, and also he will have those votes. So Capriles tiene la experiencia política, él se ha lanzado para la presidencia de Venezuela dos veces, ¿cierto?
Sí, en el año 2012 contra Hugo Chávez y después en el año 2013 cuando fallece Hugo Chávez contra Nicolás Maduro, elecciones que llamaron en 30 días.
Okay, so he participated first against Hugo Chávez, and then you guys know that Hugo Chávez passed away, and in 30 days after Hugo Chávez passed away, they called for election again in 2013, and he run in the second run, he runs against Nicolás Maduro. ¿Quieres decir alguna otra cosa más o seguimos con las preguntas?
Nosotros entendemos que es prioridad para nosotros acá llevar a cabo las elecciones primarias, ¿no? Y como te dije, pues nosotros ya elegimos a Enrique Capriles, fue un proceso interno bastante interesante, había tres precandidatos de Primera Justicia, uno era Juan Pablo Guanipa, el otro era Carlos Ocariz y Enrique Capriles. Finalmente gana Enrique ese proceso interno y bueno, ahorita todo el partido está cohesionado alrededor de Enrique Capriles promoviendo su candidatura para estas primarias.
Okay, he was telling me the other candidates. Okay, they already did this election internally in the political party, and they had before they elected Capriles as their main candidate representing this political party. They had other two candidates. The other two was Ocariz, the other one was Juanipa and Capriles. And then by this election, internal election, they end up electing Enrique Capriles as their main candidate that is going to represent First Justice o Primero Justicia. Vamos a ir con la siguiente pregunta, abogado Pablo Enríquez. ¿Cómo se encuentra la unidad en el panorama político en Venezuela? Cuéntame un poquito de eso.
Mira, la situación es compleja, ¿no? Ahorita cada organización política está articulando alrededor de su candidato, cada organización política de oposición, digo. Y a pesar de las diferencias que podamos tener desde el punto de vista ideológico o de cómo se han llevado algunas cosas, hay un punto que nos une, que es la celebración de las primarias. Y creo que en función de eso debemos nosotros recomponer las relaciones entre estos partidos políticos y relanzar la unidad. Yo debo aclarar acá, yo sí que hay un grupo en Venezuela que se dice opositor, pero son quienes obtuvieron por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia la representación legal y en consecuencia el control, por decirlo de alguna manera, de las siglas de algunos partidos políticos tradicionales en Venezuela. Bien, los representantes actuales de esas organizaciones han manifestado que no van a participar en las primarias y que luego se presentarán con un candidato propio a las elecciones presidenciales. Nosotros entendemos que es un intento por dividir una vez más a los electores, claro, y facilitarle el triunfo a Nicolás Maduro. Sin embargo, creo que una vez que nosotros celebremos nuestras primarias y elijamos un candidato único a través de ellas, todo aquel que intente dividir, que intente presentarse después como candidato aparte el que fue elegido en la primaria, quedará señalado por la opinión pública como alguien que está, que lo que quiere es dividir y facilitarle el triunfo a Nicolás Maduro.
Okay, all right. So I asked Pablo Enrique, the following question. How is the unity in the political landscape in Venezuela? The situation is complex. Each organization is articulating around its candidate, and despite the differences, there is a point that unites us with the celebration of the primaries. And I believe... Hush! Disculpe. Lo siento. I'm sorry. And I believe based on that, we must rebuild relationship and relaunch unity. There is a group that calls itself the opposition, but they are the ones who obtain legal representation through a ruling from the Tribunal Supremo de Justicia, is the like the Supreme Court over there, consequently control, so to speak, of the acronyms of the some traditional political parties in Venezuela, where the current representative of this organization have stated that they are not going to participate in the primaries, and that they will later represent themselves with their own candidates for the presidential election. In this attempt to once again, disculpe. Un momento, por favor. Tuve que ir a buscar para limpiarme la nariz. And with the attempt to divide the votes and make it easier for Nicolás Maduro to win. However, I believe that once we celebrate our primaries and choose a single candidate through them, anyone who tries to divide will be singled out by public opinion. Here in America, when it comes to the presidential election, we always have one candidate for the Republican Party, one candidate for the Democratic Party, and there always, most of the time, there is a candidate for the Libertarian Party. And sometime we're gonna find an independent candidate, all right? So here in America is normal. Thank you, Brad. Here in America is normal to have different candidates in the presidential election. In Venezuela, what they're trying to do is they want to come with one candidate against the main incumbent, which is Nicolás Maduro. And then by the Supreme Court over there in Venezuela allowing another group to bring their own candidate, it's going to be, instead of being two candidates, will be three candidates. And that will split the vote. Okay, so vamos ahorita a un break, Pablo, okay? Y vamos a regresar. We're going to a break, and we're going to come back in a few minutes. Thank you, Brad.
I am back. Let's Talk Venezuelan with Josie Cruz and friends. Every Wednesday morning at 9 a.m. only on America's Web Radio. Estoy de regreso. Hablemos Venezolanos con Josie Cruz y amigos, todos los miércoles en la mañana a las 9 a.m., únicamente en America's Web Radio.
Veteran-owned, America's Web Radio would like to thank all of our incredible patrons. We wouldn't be able to do this without you. If you are not already a patron, you can help us continue to produce some of the most informative and entertaining shows on the Internet by becoming a patron. Patrons of America's Web Radio are the first to receive information about new shows and links to the latest podcast episodes. Join now and receive a free gift while supplies last. For more information and to join our family, please visit www.patreon.com/AmericasWebRadio. If you have questions, contact us at gm@AmericasWebRadio.com. And as always, thank you for listening.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
Estamos de regreso. We are back. And One of Let's Talk Venezuela with Josie Cruz and Friends. One of our friends, our guest today is lawyer. He's a lawyer from Venezuela, and his name is Pablo Enriquez Mata. He is he is the Marcano Municipal Council member. So we are talking to somebody who is being elected by the people to represent them specifically in this in that area. So, estamos de regreso y estamos entrevistando al abogado Pablo Enrique Mata. Él vive en Margarita y él es una de las personas que fue elegida por las personas que viven en su área para representarlos a él en como parte del concilio. Donde él estuvo explicando que son 7 personas las elegidas, de los cuales 5 son del PSU, es decir, del Partido Socialista Unido de Venezuela, así es que se llama, y los otros 2 son opositores, es decir, la mayoría en el concilio son lo que se llama chavistas o maduristas, como lo quieran llamar. Y en este caso, él y otra persona son los opositores en este caso. Gracias por estar en la línea, Pablo. Muchas gracias. Vamos a hacerle la siguiente pregunta a Pablo. We are going to ask him the following question. ¿Cómo está reaccionando ante el tema de las elecciones? ¿Cómo están las personas reaccionando ante el tema de las elecciones presidenciales ahí donde tú representas en la isla?
Mira, Josie, acá tenemos clarísimo que las elecciones presidenciales deben realizarse en el año 2025. Es cuando, pues, según la Constitución, corresponde hacer las elecciones presidenciales.
Okay.
Sin embargo, y ante la crisis económica, política y social que atravesamos, más la falta de unidad que hemos tenido nosotros, y hay que hacer allí una autocrítica en los últimos años, la gente, digamos, aún está como ajena a este tema. Sin embargo, creo que al concretar con éxito las primarias este año 2024 y lograr la unificación de todos los factores políticos opositores en torno al ganador de las primarias, los niveles de participación y entusiasmo de la gente van a ir aumentando y seguramente vamos a tener una oportunidad única, una oportunidad de oro para lograr el cambio político por la vía electoral acá en Venezuela. Yo creo que hoy en día 8 de cada 10 venezolanos quieren salir de la situación en la que estamos viviendo, pero no, digamos, no están metidos de lleno en lo que serían las primarias o el tema de elección presidencial, porque aún creen o no creen que podemos lograr una unidad, que podemos tener un solo candidato y que nos vamos a poner de acuerdo. Yo sí creo en eso, estamos construyendo ese camino y creo que cuando tengamos ese ganador de las primarias, las cosas van a cambiar radicalmente y vamos a tener una gran oportunidad de lograr el cambio en Venezuela.
Okay, gracias. Okay, the question that I just asking was how the Venezuelan people are reacting to the issue of the presidential election. His answer was, here we are very clear that the presidential election must be held on the year 2025. However, and given the economic, political, and social crisis that we are going through, plus the lack of unity, this is very important, lack of unity in recent years, people are still avoiding the issue. They don't believe that by successfully concluding the primary election for this year in 2024 and achieving unification around the winner of the same, the level of participation and enthusiasm will increase, and we will surely have a golden opportunity to achieve political change through this election. So he was talking about the lack of unity. I'm going to ask him, this is another question that I didn't ask him before, but now I'm going to ask him. Okay, Pablo Enrique, ¿por qué crees tú que no hay lo que se llama la falta de unidad, qué es lo que está ocasionando esa, lograr esa unificación. ¿Por qué hay tanta división? La falta, sí, específicamente la falta de unidad. ¿Qué explicación nos darías tú? ¿Por qué existe esa falta de unidad en la oposición?
Mira, hay varios factores. El primero de ellos, y que debemos tener claro, y más que un problema, es una virtud que tenemos en la oposición, es que nosotros somos una coalición de organizaciones políticas, que cada uno tiene su principio, cada uno tiene su ideología, sus valores. Y eso hace que de alguna manera tengamos diferencias, porque precisamente lo que nos diferencia a nosotros del PSUV es que del lado nuestro hay discusiones, hay posiciones encontradas, y nosotros debemos llegar a discutir para llegar a un acuerdo. Del lado del PSUV no lo hay. Del lado del PSUV, Nicolás Maduro o cualquiera de los jerarcas del PSUV da una orden y todos obedecen, ahí no hay discusión. Sin embargo, nosotros sí lo hacemos, y eso creo que es una de las cosas que a veces ha aflorado diferencias dentro de la coalición opositora. Eso como primer factor. Lo segundo es que, como te decía en una de las respuestas anteriores, el gobierno nacional, a través del Tribunal Supremo de Justicia, logró despojar a las autoridades legítimas de los partidos políticos de oposición y entregárselo a otros actores, para que estos actores de alguna manera respondan a los intereses del gobierno nacional. Y eso también ha creado confusión en la gente. Metida de lleno en el tema político, no entiende por qué una tarjeta de un partido que tradicionalmente ha sido opositor de pronto aparece apoyando candidatos distintos a la oferta que presenta la plataforma monetaria. Que nosotros hemos participado en las últimas elecciones con una tarjeta que se llama La Unidad, que no es una tarjeta donde están, digamos, la tarjeta de Primera Justicia no se ha podido presentar en las elecciones. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo de Justicia la tiene suspendida en un limbo jurídico y nosotros hoy en día no tenemos la tarjeta a la disposición. Entonces eso ha causado confusión en la gente y también frustración. La gente al final nos reclama en la calle que ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Y el tema es complejo. Sin embargo, yo sí quiero que sepas que hoy en día estamos todos de acuerdo en que debemos hacer la primaria, y también estamos todos de acuerdo en que el ganador de la primaria va a ser el candidato de todas las organizaciones políticas opositoras, y que con ese candidato, hombre o mujer, quien sea que gane las primarias, vamos a ir a enfrentar con ese solo candidato a Nicolás Maduro en el año 2025.
Okay. So he says that one of the main there is three different things why they cannot unify. Let's put a quotation there. One is it's a virtue, the virtue of having debates or having a discussion about issues, regardless that each political party have their own values, their own ideology, their own moral principles, they can have the chance of sit down and debate and discuss issues and come to a common ground, which that is a virtue, because they have that facility of expressing themselves. They can talk about the issues. In comparison with the PSUV, the PSUV, they have to just follow the direction from the top to the bottom. They don't have no discussion. They have no, excuse me, they don't have no opportunity of discussion, debate, or asking questions. Which, that reminds me of two political parties, the way that they do their things here in America. We can say the PSUV, or the Nicolás Maduro political party, is more like the Democratic Party in the United States. Why? Because the DNC in America, in United States, they decide what they're going to be. Not the people. They don't get together and they discuss it. They just have to follow rules and regulations like a soldiers. What I mean by that, for example, this year they decided that because the next presidential election, which is on the 24th, Joe Biden, who is the incumbent, he already have two challengers, okay? Two candidates are challenging a lady. Her last name is Johnson, and the other one is Robert Kennedy, the son of the late American Attorney General, his father, Kennedy. So those two are challenging Joe Biden. And the DNC, who is the political party, the main federal organization, they already decided that there is not going to be a debate, there is not going to be a discussion or nothing like that. They already decided, that's it. So that reminds me, it put me on the spot with the PSUV and the Nicolas Maduro. They decide, and it's more like an authoritarian, okay? And then, in the other hand, the unity, this unity movement, what they do is, 1 second. What they do is, they sit down around the table, or they meet and they discuss, they bring issues, and they even have debates, which it reminds me the way of the Republican Party, how they elect in their primaries, how they go through a primary, a runoff, and then at the end, we elect the main candidate who's going to represent us, the Republicans, and then the Republican candidate go in the general, which is in November, in the general election against, in this case, the incumbent, which is Joe Biden. Les estaba explicando yo a ellos cómo la comparación de cómo se comportan, porque hay una falta de unidad, que es medite de los factores, por supuesto. Another thing that he was explaining me, another factor will be that the Supreme Court in Venezuela, which is the TSJ, the Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? What they did was they did a political game, like a move, which it took away from this specific political party, which is Primero Justicia. They took away from them the opportunity to have their name in the ballot, in the voting ballot. Today they still cannot put their name in the ballot. And why is that? Because in the last two elections, the person who was so close to take the power away from Nicolas Maduro was the candidate of this political party. So we can see that the government of Nicolas Maduro, what they do is they manipulate and they politicize the Supreme Court to make some movement on the law, using the law to refrain, to stop, sabotage another political party who can one day, sooner or later, could take away the power from Nicolás Maduro. Entonces les expliqué lo de las virtudes de la que es una coalición y les expliqué de lo que ha pasado con el Tribunal Supremo de Justicia. Pablo Enrique, no sé si querías decir alguna otra cosa.
Sí, mira, nosotros en Primera Justicia, nosotros en los últimos meses hemos llevado a cabo una consulta nacional que hemos llamado PJ Te Escucha, Primera Justicia Te Escucha, ¿no? Donde se han hecho una especie de congresos con personas, militantes o no, de Primera Justicia. Y entonces se le ha preguntado a la gente qué es lo que espera, qué es lo que quiere, en cuál es el país que quieren, qué tipo de políticas se deben aplicar en Venezuela desde el punto de vista económico, social, cuáles son los principales problemas de la gente. Esto lo hemos hecho para presentar posteriormente un plan, una propuesta concreta al país de lo que desde Primera Justicia propondríamos como plan de gobierno, ¿no? También nuestro candidato Enrique Capriles lo ha dicho, que un hipotético gobierno de él sería una coalición con los mejores hombres y mujeres disponibles en el país para sacar a ese posible gobierno adelante, y con ello a todos los venezolanos, no importa la afiliación política, de estos hombres y mujeres, sino que lo que creemos es que los mejores, los más preparados, los que tengan la mayor capacidad de integrar un gobierno nacional estén allí presentes para que podamos tener un mejor país, que es lo que queremos los venezolanos. Nosotros no estamos pidiendo mayor cosa. Yo, si nosotros queremos, fíjate, ahorita que queremos, en primer lugar, unas elecciones libres, unas elecciones donde no solamente la gente tenga la oportunidad de votar, sino que pueda elegir finalmente, su voto sea respetado, que lo que diga la mayoría, esto sea lo que se exprese cuando se den los resultados. Y por otro lado, queremos un país donde las personas con su trabajo, con su esfuerzo propio, puedan vivir bien, puedan vivir dignamente. Hoy en día, el sueldo de los venezolanos, como decía, hasta el 30 de abril era de $7. El primero de mayo hicieron unos anuncios de aumentos salariales, donde ahora el sueldo mínimo va a pasar a $70, algo así, 60, $70. Entonces, pero esos aumentos es vía cesta ticket, que no tienen incidencia sobre el salario de la persona, es decir, cuando se va de vacaciones o el pago de las prestaciones, eso no, ese dinero no cuenta para ello, por lo tanto se sigue calculando sobre la base de $5 el sueldo mínimo, y bueno, y eso no es justo para los venezolanos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, más allá de cualquier otra cosa, más allá de cualquier otro cliché. Nosotros lo que queremos es tener un país donde la gente pueda trabajar, donde el país salga adelante, y con ello las familias venezolanas. Nosotros, lastimosamente, hoy en día, los venezolanos en el exilio y digamos, desplazados, porque yo no voy a decir que es diáspora. La mayoría de los venezolanos que se han ido de manera obligada, de manera forzosa, buscando un mejor bienestar. Y eso no es una diáspora. Una diáspora es cuando la gente se va, bueno, porque se quiere ir. Aquí en Venezuela hay muchos venezolanos que se han ido porque no les ha quedado otra alternativa, y nosotros queremos la reunificación de los venezolanos, que los venezolanos que están fuera, en su mayoría, puedan regresar a nuestro país, y que acá tengamos todas las oportunidades posibles para desarrollarnos como país, como personas, y que podamos vivir dignamente, como se vive en cualquier otro país medianamente decente.
Ok. Pablo Enrique was sharing the following information. He told me that the political party Primero Justicia has a program, let's say, that they go and they talk to the people on the streets, in the place that, you know, into the community, with this program Primero Justicia is listening, okay? And they ask specific questions to Venezuelans. They ask what do they want, because they want to hear from the people exactly what they are looking for when it comes to political decision. What they expect from Primero Justicia, what do they want from Primero Justicia, what are their needs. And also, they are trying to promote the reunification of Venezuelans who left the country due to financial crisis and security crisis as well. All the other thing that they are promoting, Primero Justicia, is the when it comes to voting, to have the right candidate, but also the voting rights. He was talking as well about the minimum salary. As you know, here in America, the minimum salary now is $15 an hour. But here in America, in the United States of America, the prices on salary is the companies, they put the prices. And it's a private negotiation between the employee and the employer when it's a private, how much that employee is going to get paid and how much that employer will be paying that specific employee. It will be accordingly to the abilities and the production, the level of production and quantity of that specific company. In Venezuela, it's not like that. The minimum salary today is $60 a month, but they are not receiving the $60 in their hands. What they're doing is they are giving them like a food stamp, tickets, like a food stamp. And through that ticket or the food stamp, they go and they buy, but they are not actually touching the dollar in their hands. Los venezolanos no están tocando ese dinero de $20 en la mano, ¿verdad? Que no le están dando dinero en las manos, ¿cierto? Pablo.
No.
Eso es por tickets, ¿verdad? Tickets de comida, ¿cierto?
Lo hacen a través de la figura de tickets de comida, pero no, sí te dan el dinero en bolívares en tu cuenta, te depositan el dinero en tu cuenta.
En bolívares.
Pero la figura es a través del ticket de alimentación. O sea, no te dan el ticket, te dan se suma como ticket, ¿no? Pero no es el dinero que te lo dan al final.
Entonces, si el dinero es depositado en tu cuenta, es en bolívares, no es en dólares, es lo que estoy preguntando.
Correcto, sí, claro, es en bolívares, correcto.
Es en bolívares.
Así es.
So, las personas no están tocando los dólares. Okay. What he's saying is that the money is being deposited to the people's account, bank account. And the account over there is in bolívares. The value of the $60 is deposited in bolívares in their account. That means the people are not touching the dollar. It's in bolívares. So, si son $60, Pablo Enrique, ahorita, y la inflación sigue subiendo, eso quiere decir que el valor de esos $60 va a disminuir más adelante, ¿cierto?
Mira, sí, eso es lo que ha venido sucediendo los últimos años. Ahorita, en el anuncio del primero de mayo, Nicolás Maduro dijo que el aumento iba a ser indexado. Es decir, que si subía el precio del dólar, iba a subir se iba a ajustar, pues. Entonces iba a ser mayor. Pero eso es el anuncio que hace, pero hoy en día, a esta hora, eso fue el primero de mayo, Yossi, y hoy en día, a esta hora, no ha sido publicada en Gaceta Oficial ese aumento. Es decir, nosotros desconocemos cuál es el alcance real más allá del anuncio que hizo Nicolás Maduro en ese momento.
Okay. Interesante, es interesante porque todo lo que es el aspecto del venezolano está siendo controlado 100% por el sistema impuesto en Venezuela. It's very interesting because you can see how the whole life, the whole Venezuelan life, economic, health, work, tourism, anything that goes around what is Venezuelan is being controlled by the system that is operating of the whole country, which is, in this case, is Nicolás Maduro. He represents the system. But we know the system is being in a progressive way. We notice that the system, what they call socialism, you know, socialism with that system, with that progressivism, is goes from good to so-so, and then bad, middle bad, worse, and demonic. So it's very scary when I'm saying all this because we could see the freedom, the individual freedom, the financial freedom disappears completely. He was talking at the beginning of the program of the expropriation. What I mean by that, what is expropriation? What is the meaning of expropriation? The meaning of expropriation is when the government came and took some properties away from people who was producing, in this case, livestock, food, growing, let's say, fruits, oranges, to make the oranges for Venezuela. Or they took away the farms with cows where we get the cheese, the milk, the butter from those farmers, right? They took and they stole all this property from the productivity, from the people who produce, they took it away, so they did completely destroy the food chain, completely destroy the productivity, which it makes Venezuelan people being a little more independent from the government. Back in those days, it was not like a food stamp, how you call it, la cesta, the basket. They deliver basket of food, of perishable food to the houses. When I was living there about 31 years ago, I never saw something like that happen when I was living over there. But this today is how the food is being distributed. So, la comida, cuando esas cestas llegan a las casas, Pablo, cuando llegan, por ejemplo, las cestas, el club, por decir el club, que eso tiene que ver, esto es separado del ticket de los $60, ¿cierto? La club es separado, ¿cierto?
Sí, eso es separado, eso la persona lo paga aparte, claro,
okay, un precio... Okay, pero ¿quién es el que suple toda esa comida que está en ese contenedor, en esa basket? ¿El gobierno? ¿Hay unas personas que trabajan para el gobierno para traer esa comida de otros países?
Sí, bueno, mira, ese es el secreto mejor guardado acá en Venezuela. Eso lo hace el gobierno nacional, pero no sabemos a través, de qué empresa, quiénes lo traen, cuál es el costo de eso a nivel internacional, cómo
no
lo pagan,
se sabe.
Cómo lo venden.
Okay,
no tenemos conocimiento de eso. Sabemos que el que lo hacía antes era Alessab, que hoy está detenido allá en Estados Unidos. Pero hoy en día no sabemos en Venezuela quién trae eso acá. No sabemos cómo lo hacen.
Wow. Okay, creo que esa información sería buena que yo la toque con otra persona. Me quedan 2 minutos para terminar el programa. De verdad, Pablo, abogado Pablo Enrique Mata, muchas gracias por darme la oportunidad de entrevistarte. Quiero seguir entrevistándote más adelante, si es posible, ¿verdad? Y si la conexión nos permite. Él es el abogado Pablo Enrique Mata González, miembro del Concilio Municipal de Marcano, de allá de Margarita, y él es representante de la oposición por parte de Primero Justicia. Muchas gracias, Pablo, estamos en contacto. Thank you so much for having us this morning, Brett and David. This is America's Web Radio, the most eclectic mix of conservative show. This is Josie Cruz with Let's Talk Venezuela, and see you next time, next Wednesday at 9:00 in the morning. Bye-bye.
The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.